Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, muy buenos días en esta mañana de pleno verano en que continuamos fieles a nuestra cita con todos vosotros. Infatigables, os saludan Carmen Leínez desde este micrófono de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os transmiten asimismo los mejores deseos de Sari Zorio, quien se encuentra en el control. El verano, al igual que el fin de año, siempre es época de buenos propósitos, de pensar, a partir de septiembre voy a ir al gimnasio, voy a hacer un curso de Tai Chi, voy a leer sobre esa temática que tanto me ha interesado siempre. Y desde este cruce de caminos os queremos proponer diversas sugerencias para que barajéis cómo salpicar con otros perfumes vuestra vida y conozcáis libros y música, prácticas o ciudades que nunca están de más saber que están ahí. Hoy vamos a adentrarnos en un ámbito que a muchos os resultará novedoso. No solo vamos a hablar de espiritualidad, sino de las actividades que desde hace varios años y en una de las grandes calles de la ciudad de Valencia desarrolla un centro cultural abierto a personas de cualquier sexo, raza, lengua, religión y pensamiento. Me refiero al Centro Cultural Saint Germain. Para ello, contamos en nuestros estudios con la presencia de Esperanza y Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros. Ellas han querido obviar sus apellidos porque vienen como estudiantes del centro. Carolina es licenciada en magisterio, es profesora de educación primaria en Valencia. Y Esperanza viene del País Vasco y además de pianista es profesora en el Conservatorio de Música de Irún. Pero antes de iniciar la batería de preguntas que tengo para vosotras, vamos a ponernos en una situación más relajada, escuchando parte del tema Bajo el cielo azul de la compositora New Age Diane Arkenstone.
Thank you.
Esperanza, ¿qué es el Centro Cultural Saint Germain? ¿Qué hace y qué pretende?
El Centro Cultural Saint Germain es un lugar en el que practicamos, expandimos y facilitamos a las personas que se acercan a nosotros este acercamiento a las enseñanzas de los maestros ascendidos que han sido dadas a través de Mark Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Son estas enseñanzas una oportunidad para poder acelerar en nuestro sentido espiritual. Este conjunto de enseñanzas, que es muy amplio, y vamos a intentar dar algunas pinceladas a lo largo de este programa, lo que nos ayudan es a, ellos nos enseñan a cómo aplicar los principios que ellos nos ofrecen y a desarrollar el potencial interno de nuestro ser. Es decir, nos dan unas herramientas para que nuestra vida cotidiana tenga mucho más sentido, para que podamos desafiar a los retos que nos encontramos con los problemas de nuestro siglo en el que estamos viviendo y para que podamos contribuir también en la mejora de nuestro entorno. Esto sería un poquito en síntesis lo que es el Centro Cultural Saint Germain.
Muy interesante. Y Carolina, ¿sois muchos los miembros en Valencia? ¿Tenéis un afán de proselitismo o la idea es que cada cual acuda cuando sienta la llamada?
Bueno, realmente este centro es un centro abierto a todo buscador espiritual. Y nosotros nos encontramos allí, no somos muchos en número, pero esperamos ser más cuanto antes, y realmente es un centro que está abierto a cualquier persona que busque unas enseñanzas que le conduzcan a esa unión espiritual que necesitamos en este momento de reto, ¿no?, a nivel personal y planetario, con la cual enfrentarnos a todos estos retos que nos supone un desarrollo para nuestra alma y una contribución al entorno en el que nos encontramos. Y en ese sentido, cualquier persona que acceda a este centro y a estas enseñanzas tiene plena libertad para involucrarse en la medida en que ella desee, necesite o quiera.
¿Y vuestras actividades son meramente culturales o se puede decir que poseen un hondo contenido religioso? ¿Las que queréis de las dos?
Pues nuestras actividades tienen relación muy estrecha con lo que es el fondo, el núcleo de la enseñanza, de la que vamos a hablar enseguida. Entonces, más que actividades culturales o contenido religioso, lo que tenemos es que compartimos un sentido profundamente espiritual, que es el que tiene estas enseñanzas. Entonces, todas nuestras actividades están en relación con estas enseñanzas y tenemos servicios, como ya comentaremos también al final, tenemos conferencias, tenemos servicios devocionales en los que pedimos por la paz mundial, es decir, pedimos por las situaciones de nuestra economía personal, de la economía del país que está tan mal, es decir, sí, que pedimos un poquito por todo, pero también tenemos conferencias, también vamos a tener grupos de estudios en los que vamos a acercar a la gente que llega, que se acerca a nuestro centro, pues les vamos a iniciar de alguna forma en los primeros pasos a estas personas, y también vamos a tener pues estas charlas coloquio y grupo de estudio de libros, es decir, que estamos, y digo estamos porque el centro tiene, como tú muy bien has dicho, tiene algunos años, nos hemos cambiado a un centro nuevo, más grande, para poder tener
acoger a más gente
y poder tener espacio para hacer este tipo de actividades. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que ya podemos ofrecer una serie de actividades que den respuesta a todo lo que las personas que se acercan a nosotros puedan demandar. Así que tenemos actividades para todo el que quiera venir. Tenemos de todo.
De todo. ¿Y la fe funciona en la doctrina del centro igual que funciona en otras religiones? Es decir, ¿se ha de creer en lo que no se ve? ¿A vosotros o vosotros aseguréis que se cree porque se llega a tener plena conciencia de la existencia de determinadas fuerzas o poderes? ¿La que queréis?
Bueno, realmente el buscador espiritual se define por eso, ¿no? Por la fe, la creencia en algo más, en ese potencial interno que llevamos dentro, porque realmente Dios está en nosotros y esta misma presencia de Dios es la que nos lleva a buscar ese algo más, ¿no? Esa enseñanza que nos dé esas herramientas para mejorar y para trascender a todo lo que nos enfrentamos. En ese sentido, no demandamos fe ciega, sino que es el propio buscador el que trae la fe consigo, porque es él el que busca o ella la que busca, ¿no?
Claro. Y ¿el conocimiento que enseñéis guarda alguna relación con la teosofía?
Pues sí, sí, en el sentido de que hay un hilo conductor que las une. Estas enseñanzas que nosotras aquí representamos Nosotros hablamos ahora de los maestros ascendidos, pero los maestros ascendidos han existido siempre, aunque el término es relativamente nuevo. Ellos empezaron a impartir enseñanza a través de la teosofía, a través de Elena Blavatsky, ya en el siglo XIX. En el año 1875, a través de la Sociedad Teosófica, los maestros empezaron a impartir enseñanza. Lo que sucede es que en aquel momento, el tipo de enseñanza que se dio fue una enseñanza muy, muy vasta a nivel de astronomía, astrología, los cuerpos del hombre, es decir, y es toda esa información, toda esa enseñanza que se dio todavía se considera como muy valiosa. Pero luego, más adelante, a través de otros movimientos, del movimiento Yo Soy y de Summit Lighthouse, del Agni Yoga, la enseñanza que fueron dando ellos se volvió cada vez más práctica, en el sentido en que la sociedad evolucionaba y ellos siempre dan el mensaje en un momento concreto de la historia y a un grupo de personas determinado. Es decir, que la sociedad ha avanzado, la sociedad moderna tiene unos nuevos retos y en ese sentido los maestros cada vez sus mensajes son más prácticos, es decir, de qué es lo que vamos necesitando. De ahí vamos llegando a la dispensación de Summit Lighthouse, lo más práctico que ya tenemos, de lo que luego hablaremos y que es el mensaje que nosotros practicamos mucho, es el de la llama violeta. Pero la respuesta es sí. Nosotros conocemos a Elena Blavatsky, ella está en nuestra documentación.
O como sea, que tiene un papel en el centro.
Sí, no en el centro, quiero decir, no hablamos de ella, pero quiero decir que nosotros la contemplamos, la tenemos muy en cuenta y es una figura valiosa y reconocida por los maestros. Ella fue muy apreciada por los maestros y ellos tuvieron un contacto muy real con ella.
O sea que siendo así, ¿tenéis algún tipo de relación con asociaciones o grupos teosóficos?
Digamos que nosotros creemos que, digamos que Summit Lighthouse, ¿no?, las enseñanzas dadas a través de Mark y de Elizabeth Clare Prophet son la última dispensación, la más reciente, por así decirlo. Ellos actuaron como mensajeros de las enseñanzas de los maestros ascendidos y lo que estaba explicando Esperanza es que han habido dispensaciones previas en las que también personas muy preparadas actuaron como mensajeros o mensajeras. Una de ellas fue Eva Blavatsky, indudablemente. El movimiento Yo Soy, quizás por algunos oyentes sea conocido, puesto que se publicaron libros dictados por el maestro ascendido Saint Germain a través de Guy Ballard en los años 30. Algunos son muy conocidos, el libro de oro de Saint Germain, Misterios desvelados y Yo Soy la mágica presencia. Entonces es este hilo conductor del que hablaba Esperanza, que toda esta tradición de la Gran Hermandad Blanca ha llegado a un punto, el más reciente, el más novedoso, que son estas enseñanzas dadas para el nuevo siglo y la nueva era a través de Mark y Elizabeth Clare Prophet.
Y hay algo que los distingue en el sentido con respecto a Elena Blavatsky, que hacías la pregunta, y es que en aquella dispensación no se dieron decretos. Sin embargo, a través de Summit Lighthouse se ha dado todo lo que nosotros llamamos como la ciencia de la palabra hablada, que es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos. Entonces, de alguna forma, ellos no tienen esta herramienta y de alguna forma, aún sabiendo que existe, porque la herramienta está ahí para todos, pues no la utilizan. Y esto sí que es algo que los distingue.
¿Y el centro es autónomo por sí mismo o es, digamos, el primero de los círculos de compromisos mayores que se pueden adquirir quien da el primer paso?
Autónomo por sí mismo. En cuanto a financiación, ¿quieres decir? El centro se financia por las aportaciones de sus miembros. No he recibido, si alguien nos quiere hacer una donación, estamos encantados.
El centro está completamente abierto a cualquiera que quiera acudir a alguna de sus actividades, que puntualizaremos después, al finalizar el programa.
Sí, como ha
comentado Esperanza, conferencias, servicios. Luego, aparte, existe la posibilidad de ser socio, que no es obligatoria en absoluta, y se paga una cantidad muy pequeñita, casi simbólica, y mediante estas cuotas de socio y las aportaciones voluntarias es como el centro se va manteniendo.
Pues vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido musical, ahora de la mano de Stephen Rose, Sus flores de cristal. Cuando uno penetra en el recinto más sagrado del local del Centro Cultural Saint Germain, ve un altar lleno de imágenes y figuras, tanto de hombres como de mujeres. ¿De quiénes se trata?
Bueno, pues en este altar nosotros tenemos en el centro un cáliz de cristal, que es el símbolo, digamos, de esa manifestación, de esa cristalización de la energía espiritual en el plano de la materia, que nosotros invocamos mediante la ciencia de la palabra hablada. Luego explicaremos un poquito más esto. Y también tenemos una espada, que es el símbolo de esta misma ciencia de la palabra sagrada. Luego tenemos en el centro, en la pared, la imagen de la presencia Yo Soy, que es el Dios individualizado para cada uno de nosotros. Aparece la figura media, el Cristo, que es, digamos, como esa presencia más personal de Dios en nosotros, que aparece también como una llama trina de amor, sabiduría y poder en nuestro corazón. Y aparece también el alma, que está evolucionando en lo que llamamos los cuatro cuerpos inferiores, que es el cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. Y esta figura de la persona en sus cuatro cuerpos inferiores aparece envuelta en llama violeta, y todo ello protegido por un tubo de luz que desciende desde la poderosa presencia Yo Soy de Dios. Esa figura, que llamamos como la anatomía de nuestro ser, está en el centro, ¿no?, para que la persona pueda estar inspirada mientras decreta y acude a los servicios. Luego, a mano derecha, tenemos las imágenes de dos maestros ascendidos que son muy principales en esta enseñanza. Tenemos al maestro ascendido Saint Germain, inmediatamente a la derecha, que es el jerarca de la era de Acuario, de esta nueva era que comienza, que está destinada a que sea una era dorada en el que todos los problemas humanos se solucionen, pero no se van a solucionar solos, sino que necesitamos usar esas herramientas que los maestros nos han dado, ¿no?, para este cambio personal y planetario. Saint Germain es el Shohan, el señor del séptimo rayo, que quiere decir que estas energías espirituales que pedimos sean para la transmutación, para la limpieza de todo el karma y de todo lo negativo que hemos ido acumulando a través de las eras. Estos maestros ascendidos que dan estas enseñanzas han tenido a lo largo de su evolución encarnaciones muy notables, han sido personas muy conocidas en diferentes religiones. Por ejemplo, Saint Germain sabemos que fue nada más y nada menos que el profeta Samuel en el siglo undécimo antes de Cristo, fue San José, el padre de Jesucristo, y esposo de María, sí, fue Merlín en el siglo V, fue Roger Bacon en el siglo XIII, Cristóbal Colón, que en el siglo XV descubrió América ya para todo un trabajo que se tenía que hacer en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Continente. Y como Francis Bacon, en su última encarnación, logró su ascensión el 1 de mayo de 1684, que quiere decir que ya habiendo realizado su plan divino y cumplido todo lo que y aprendido todo lo que podía aprender, pues ya no tenía necesidad de volver a encarnar en la Tierra para realizar nada más. Y sin embargo, se recibió un permiso especial y él volvió en un cuerpo físico y fue conocido como el conde Saint Germain en las cortes europeas del siglo XVIII y siglo XIX, que hay mucha literatura para todos los que conocen al conde Saint Germain. Intentó, en ese momento estaba en pleno auge la Revolución Francesa, él intentó mediante un cambio de conciencia progresivo que se evitaran los movimientos violentos, pero no fue escuchado en las cortes por los que en ese momento tenían el poder y pues no se pudo evitar un cambio más a nivel radical, ¿no?, en la Revolución Francesa. Luego, otro maestro que está muy presente es el que patrocinó y creó The Summit Lighthouse, que es el Moria, el maestro ascendido el Moria, que es el Shohan del primer rayo, de la voluntad de Dios, y ha tenido encarnaciones en las que la voluntad de Dios ha estado muy presente y es muy conocido en sus encarnaciones como Thomas Becket y Thomas More en la Iglesia Católica. Fue canonizado en esas encarnaciones. O sea, para que os hagáis una idea del potencial de estos maestros, ¿no?, y de las enseñanzas que ellos han dado mientras estaban encarnados y nos siguen ayudando ahora que ya están ascendidos dándonos estas enseñanzas. A mano izquierda tenemos al Maestro Ascendido Jesús, que fue el jerarca de la era de Piscis, y al Maestro Ascendido Kuzumi, que una de sus encarnaciones más conocidas fue la de San Francisco de Asís. Luego también tenemos la representación de la Madre Divina. A mano derecha tenemos a Kuan Yin, que es la Madre Divina de Oriente, y la Madre María está presente a mano izquierda, como la representación de la Madre Divina de Oriente y Occidente, respectivamente.
Esperanza, ¿y por qué esa unión de santos, santas, dioses, diosas de diferentes culturas y tradiciones?
Maestros ascendidos ha habido en todas las religiones, por eso ellos están representados en nuestro altar, porque como te comentaba antes, las enseñanzas de los maestros trascienden todas las religiones. Eso quiere decir también que cualquier buscador espiritual de cualquier religión tiene espacio en nuestra enseñanza, porque de alguna forma estas enseñanzas comparten los principios fundamentales de todas las religiones. Por eso de alguna forma puede ser un poquito chocante entrar en el centro cuando se entra a este lugar en el que encontramos tantos maestros, y fíjate, pues están, ¿y quiénes son? Y dices, ¿pero qué es esto? Pero está la Virgen María por aquí, está Saint Germain, ¿pero qué es esto? ¿No? Sí, puede parecer un poco, es un poco llamativo, la verdad, ¿vale? Pero quiere decir justamente que los tenemos a todos, porque todos, en cualquier religión que hayan estado, o sea, no es, a veces la religión tiene esa propensión a apropiarse de las cosas y decir, no, los santos son nuestros y los, no, aquí tenemos santos de Oriente, santos de Occidente, tenemos a Buda Gautama, por ejemplo, que él hizo su ascensión como siendo Siddhartha Gautama, tenemos a Confucio, ellos no están en el altar, pero quiero decir que no están porque no hay sitio, simplemente, ¿vale? Nosotros los tenemos a todos y todos nos dan un mensaje diferente y los necesitamos a todos porque cada uno ha tenido un logro, ha hecho, nos da una enseñanza muy específica de dificultades muy concretas que haya tenido en su vida, nos muestra un camino, un ejemplo, y de verdad que estamos rodeadísimos. Y luego también en el altar están todos los maestros que ha nombrado Carolina y también tenemos a nuestros maestros más cercanos que han estado con nosotros más cerca en el tiempo, que son Mark Prophet, que fue el último mensajero, ha sido de estas enseñanzas, que falleció en el 73, y tenemos a Elizabeth Clare Prophet como nuestra mensajera, que falleció hace poquísimo tiempo. Y ellos para nosotros son nuestros maestros más cercanos porque conocen nuestra vida, conocen nuestra sociedad porque han vivido en ella, y para nosotros es como esa presencia tan cercana, tan que la tienes al lado, que compartes como tanto desde el corazón. Así que tenemos maestros para elegir, el problema que tenemos, porque en la medida en que los vamos conociendo, digamos, esto se lo pido al Moria, y fíjate, Carolina hablaba del Moria, y con tu pregunta sobre Blavatsky, el Moria siempre ha estado presente, y contactó a Blavatsky, a Elena Blavatsky también, de la misma forma que contactó a la mensajera, ¿verdad?, en un parque. Él siempre parece que contacta a los mensajeros en los parques.
Ah, mira.
Sí, por eso vamos a los parques, ¿sabes?
O sea, que le gusta la naturaleza.
Moria. Sí, les gusta.
Sí, sí. Así que, mira, el Moria, tú nombrabas a Blavatsky, pues él fue quien contactó también a Blavatsky. O sea que en nuestra enseñanza le tenemos tan presente al Moria siempre porque nos patrocina. Es una palabra que aquí no se utiliza mucho, ¿verdad? Pero nos patrocina, nos apoya.
Ya. Yeah. ¿Y los ángeles qué papel ocupan en vuestra fe?
Bueno, pues una parte muy importante, por supuesto. Bueno, tenemos toda una serie de jerarquía angelical, por así decirlo, ¿no?, que los maestros a través de los mensajeros nos han informado de ella. Digamos que la conciencia de Dios se dividiría en 7 aspectos, que son lo que llamamos los 7 rayos, y para cada aspecto de Dios, que es una conciencia más concentrada de una cualidad de Dios, pues hay un arcángel y una arcangelina que están al mando, que digamos son como los directores, ¿no?, los máximos exponentes de esa cualidad, y a su vez tienen a su cargo pues millones y millones de ángeles a los cuales podemos invocar y llamar para que tomen el control de todas las situaciones que nos están agobiando en este momento. Podemos pedirles para que se acabe, solucionar el crimen, la contaminación, para impedir el abuso a los niños, para parar la guerra, toda esta serie de condiciones que si tenemos fe en que Dios va a intervenir, Dios interviene a través de sus emisarios, que son los arcángeles, los ángeles y los maestros.
Sí, y perdona, Carmen, nosotros le damos tanta importancia a los ángeles que incluso tenemos una conferencia y un taller, ¿verdad?, sobre los arcángeles, porque cada uno de ellos nos da también una ayuda tan específica. Y lo que pasa es que también en la religión se fue restringiendo tanto la adoración a los ángeles, porque en la iglesia creían que se restaba de la adoración a Jesús. Bueno, pues en la enseñanza nosotros trabajamos muchísimo porque son los emisarios, son los mensajeros. De alguna forma Dios los creó para ayudarnos, puesto que sabía que los íbamos a necesitar, y hemos perdido ese hábito de pedirles a los ángeles, y ellos nos dicen que les tenemos que llamar y que les tenemos que invocar, que ellos nos responden al segundo. Bueno, pues si alguien está interesado en el trabajo con ángeles, nosotros trabajamos mucho con ellos, que lo sepan nuestros oyentes.
Muy interesante. Y Carolina ha citado también a las arcangelinas. ¿Son las hermanas pobres de los ángeles o son igual que ellos?
No, son igual que ellos, forman uno solo, alfa y omega, siempre la polaridad masculina-femenina de Dios, ¿no?, se manifiesta en lo que llamamos llamas gemelas o almas gemelas. Entonces, cada ser que Dios crea tiene esa polaridad, y bueno, los arcángeles no son una excepción, tienen a su arcangelina, digamos que es como un matrimonio indisoluble, ¿no? Y se complementan perfectamente y trabajan juntos.
Oye, ¿y todos tenemos un ángel de la guarda o tenemos cuatro? Yo os pregunto esto porque cuando era pequeña rezaba una oración que decía: cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Creo que había, era mucho más larga, pero no me acuerdo la
oración. Sí, realmente
de ella.
Todas las oraciones que nos han transmitido a través de las diferentes religiones tienen un porqué. Se nos ha dicho que cada alma tiene un ángel guardián asignado. Y aunque, por supuesto, como decía Esperanza, podemos optar a tener millones de ángeles para nuestra protección y la de todas las personas y seres queridos, ¿no?, de nuestro entorno. A eso tenemos que aspirar,
o sea,
que los ángeles nos protejan.
Estamos rodeadas, ¿no?
Estamos rodeadas.
Eso está muy
bueno, estamos rodeadas.
También, por eso estamos tan a gusto, ¿no?
También quería puntualizar que nuestro principal ángel guardián es nuestro santo ser crístico, es el Cristo, la presencia del Cristo individualizada para cada alma, de la cual Jesucristo, cuando vino a su misión, él realmente era el santo ser crístico manifestado. Vino a dar ejemplo de esa presencia del Cristo que está en cada uno de nosotros, que nos la dio el Padre. Entonces, ese potencial del Cristo es el que tenemos en el corazón y el que debemos desarrollar, ¿no? Ese amor, esa sabiduría y ese poder en perfecto equilibrio para cumplir nuestro plan divino y transmutar nuestro karma.
Y a nivel organizativo, incluso si me permitís llamarlo así, de adoración, el centro está regido por hombres y las mujeres tienen un papel secundario, como sucede en la mayoría de las iglesias o religiones que conocemos.
Nosotros en nuestro centro no conocemos eso, no conocemos esa diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su capacidad o de estar relegados. No lo conocemos, porque nosotros honramos lo que es la llama de Dios en cada uno de nosotros, y cada uno tenemos una función y un servicio que cumplir, y en ningún momento hay una diferenciación de funciones en cuanto a el hecho de ser hombre o mujer. Para nosotros, es decir, tenemos tanta damos tanto valor al hombre, damos tanto valor a la mujer, que eso queda fuera de nuestra esfera en nuestra organización, por lo menos. La verdad es que sí es verdad, como en casi todo el mundo espiritual, que hay mayor número de mujeres que de hombres. Eso es así. Pero quiero decir que valoramos muchísimo el aspecto masculino y el aspecto femenino.
¿Creéis que ese es el futuro de todas las religiones en cuanto al papel de la mujer?
Por supuesto, realmente la era de Acuario en la que hemos entrado, que tiene ese potencial, ¿no?, de realmente desarrollar el Cristo interno a nivel individual y colectivo, es la era de la mujer, realmente, del aspecto femenino de Dios, en cuanto Dios viene ya con la enseñanza perdida que se ha negado durante tanto tiempo a las personas de la Tierra. Y la mujer realmente no es solamente la mujer físicamente encarnada, sino el aspecto femenino en el hombre y en la mujer. O sea, es decir, el hombre tiene un aspecto femenino en sí mismo, que es el aspecto de Omega, de Dios en él, que también ha de desarrollarlo en el potencial de su alma. Y ese es el aspecto que nosotros veneramos y que se ha de desarrollar a partes iguales por hombres y mujeres.
Eso está muy bien. ¿Cuál es vuestro libro sagrado?
Bueno, nosotros tenemos libros Tenemos libros que son muy, muy esenciales para nosotros, como La ciencia de la palabra hablada, pero cuando hablamos de libro sagrado, solemos hablar de nuestra Biblia. Lo que sucede es que tenemos solamente dos volúmenes traducidos en español y el título es Escala a la montaña más alta, que es una serie de libros que fueron escritos por los mensajeros, en el que queda sintetizada un poco todo lo que es el sendero espiritual y todos los mensajes que han sido dados por los maestros, que de alguna forma forman nuestro cuerpo de doctrina, sí, espiritual, un poco la síntesis. Pero ahora mismo solo hay dos volúmenes traducidos al español.
Realmente hay muchísimas publicaciones de las enseñanzas de los maestros. Hay libros de cualquier tipo de tema que pudiera interesar a los oyentes, sobre los ángeles y arcángeles, maestros ascendidos, vidas pasadas y enseñanzas de ellos, los chakras, la reencarnación. Hay de todo tipo de enseñanza. Luego contamos también con lo que se llaman perlas de sabiduría, que son dictados dados por los maestros ascendidos y arcángeles a través de Mark Elizabeth Clay Prophet, que se encargaron de publicar y están publicadas y editadas. Entonces esas perlas de sabiduría constituyen como la base de la enseñanza, por así decirlo. Sí. Y también los libros que más manejamos en nuestro centro serían, digamos, los libros de decretos, ¿no?, en los que aparecen todas estas oraciones que llamamos decretos, que utilizan el nombre de Dios para producir estos cambios a nivel físico y que están divididos en 7 secciones que serían decretos específicos de cada uno de los 7 rayos o de la conciencia específica de la presencia de Dios, ¿no? Pues, por ejemplo, decretos de llama violeta son los que invocan la llama violeta para ese cambio, esa transmutación de ese karma que hemos creado. Decretos del quinto rayo serían más orientados hacia la curación del alma y del cuerpo físico. Tenemos todo un abanico de decretos para llevar a cabo esta ciencia de la palabra hablada.
Sí, y la verdad es que ahora mismo hay una editorial que ya lleva bastantes años funcionando y hay muchos libros para quien quiera iniciar o quien quiera conocer lo que son las enseñanzas. Hay muchos, y es bueno que se empiece también un poquito por el principio.
Claro,
si alguien quiere, pues les podemos orientar.
Después podemos hablar de eso. Y las enseñanzas de los maestros ascendidos, ¿cómo se han llegado a conocer? ¿De qué forma se han transmitido a la humanidad?
Bueno, pues esto es una historia un poquito larga, ¿verdad? Pero vamos a intentar sintetizar.
Sí.
Como comentábamos antes, se empezó a dar la enseñanza a través de Elena Blavatsky. Posteriormente, con el movimiento Yo Soy, se empezaron a dar los primeros decretos ya de llama violeta a través de Guy Ballard. Y más adelante ya con la última dispensación, que es la que estamos trabajando nosotros, que es Summit Lighthouse, y a través de los mensajeros Mark y Elizabeth Clare Prophet, se ha dado toda esta cantidad de enseñanza, todo el conjunto de herramientas de transformación que nos dan los maestros, y se ha transmitido a través de ellos, a través de una forma de transmisión llamada dictados. Entonces, también queremos decir que ser una mensajera, como ha sido Elizabeth Clare Prophet o Mark Prophet, es algo que no sucede fácilmente. No hay mensajeros, no aparecen los mensajeros uno hoy y mañana otro. Es un proceso muy, muy profundo que realizan los maestros con ellos a través de no solamente una preparación muy ardua, como fue el caso de la mensajera, sino a través de vidas pasadas. Es decir, los mensajeros son ungidos. Elizabeth Clare Prophet fue ungida por Saint Germain. Tiene ella un manto que es un campo de protección, es una dotación de poder que le permite a ella recibir esos dictados que se dan a través del Espíritu Santo. Ella habla, lo explica muy bien, cómo su mente se funde con la mente del maestro y es el maestro que habla a través de ella, pero siendo siempre completamente consciente de lo que está sucediendo. A diferencia de muchos canales que hay, ¿verdad?, que dicen que reciben mensajes o que dicen que muchas veces también de los mismos maestros ascendidos.
Sí.
Pero para que los mensajes tengan ese sello de autenticidad, tiene que ser a través de un mensajero ungido. Y los mensajeros, además de los que estamos nombrando ahora, pues últimamente fue Guy Ballard es decir, que no ha habido tantos. Los maestros nos dicen que tenemos que ser, cuando oímos tantas cosas hoy en día de que no sé quién recibe dictados, no sé quién recibe no sé qué, que tenemos que tener mucha discriminación y mucho discernimiento, y tenemos que observar mucho a la persona que dice recibir dictados, tenemos que ver cómo vive, cómo es su vida, y entrar en nuestro corazón y pedir tener ese discernimiento para saber si esa palabra que estamos recibiendo es la verdad o no, porque hay muchísimo impostor. Que a veces lo hacen de forma sin saber que lo son, que a veces las personas están muy desorientadas porque hay muchísima gente que dice recibir mensajes y que entonces, que sepan nuestros oyentes que ser mensajero es una cosa, es algo muy serio.
Sí, que, hay que tener cuidado con esto.
Y los maestros, ha habido mensajeros durante toda la historia, antiguamente se les llamaban profetas, pero siempre los ha habido, solo que ahora con las técnicas de tecnología que tenemos hoy en día, pues esto ha creado mucha facilidad, pero también mucha confusión. Entonces, bueno, que ser mensajero es algo muy serio y que tenemos que buscar la verdad dentro del corazón y buscar ese decir, bueno, ¿esto que estoy escuchando es verdad? Y tener en cuenta que también hay mucha... se sabe engañar, digo engañar entre comillas, porque a veces uno ni tan siquiera sabe que está engañando. Que el mensaje es siempre el mismo, que vamos a los falsos también nos van a decir que hay que amarse, o sea, que hay un tipo de mensaje que siempre va a ser el mismo de amor, pero hay que seguir escarbando y ver si quien nos dice eso, cómo vive, qué ejemplo da.
Sí. Un criterio que podíamos seguir, que tú lo explicas muy bien, Esperanza, es el tema del orgullo espiritual y de cómo uno, el trabajo duro es el que cuenta, porque ahora parece que todo sea... Explícalo tú, Esperanza.
Porque en este momento estamos como buscando siempre las soluciones fáciles, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad un poco de consumo espiritual también, ¿no? Sí. Es decir, queremos soluciones fáciles a problemas que son serios. Y esto no es una bicoca. Es decir, el problema serio, si queremos unos resultados permanentes, tenemos que hacer un trabajo personal. Entonces, ¿qué sucede con los falsos, los vamos a llamar así, los falsos gurúes? Que vienen y nos dicen que somos muy especiales y que tenemos un don, y entonces nos dan muchas palmaditas y nos halagan. Y esto siempre tiene su retranca, porque esto no puede ser así. Los maestros siempre nos dan dictados para decirnos, vais por mal camino, ten cuidado con esto, y se dirigen a toda la humanidad. Nunca se dirigen a fulano, menganito, diciéndole, mira qué problema tienes, que fíjate que esto, pero con lo listo que tú eres. Es decir, no es así, ¿vale? Y los maestros nos dicen... Porque ellos conocen nuestros problemas y nos dan todas las herramientas. Es decir, tenemos un panorama, nos dicen, estos son los problemas, no hace falta que nos lo digan ellos porque lo vemos nosotros, pero nos dan las soluciones, pero nos dicen, tenéis que trabajar en vuestra psicología porque tenéis que mejoraros a vosotros mismos si queréis contribuir con vuestro entorno. Y el trabajo solo se hace trabajando. O sea, nosotros os guiamos, os decimos el camino, por dónde os estáis equivocando, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros en vuestra casa, en el altar o con vuestro psicólogo, si hace falta, pero tenéis que hacerlo vosotros. Eso de que de pronto vamos a una semana que nos dicen que nos limpian los chakras y nos limpian el aura, y dices, bueno, pero todo eso, a ver, dura un minuto. Es decir, no podemos ser tan ingenuos y tan incautos de creer que el trabajo nos lo van a hacer los demás. Eso es muy claro. Entonces los maestros nos dicen, hay mucho trabajo por delante, vosotros lo sabéis, pero es que nos lo dan todo, nos dan todas las herramientas de transformación, nos lo dan todo, Carmen. Entonces por eso es nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, de alegría y de mucho amor. Pero
pues
sobre todo
así vamos a recibirlo. Pues vamos ahora a compartir con vosotros a un clásico de la música New Age japonés, Kitaro, con la luz del espíritu, en un concierto en directo desde los Estados Unidos. Thank you. Esperanza, como decía en la presentación, es profesora en el Conservatorio de Música de Irún y pianista. Esperanza, ¿qué papel juega la música en el desarrollo espiritual de una persona? Es decir, ¿hay determinados sonidos, melodías o ritmos que pueden hacer que nos conectemos más con la divinidad?
Pues la música en el desarrollo espiritual juega un papel muy importante, porque de alguna manera, según qué música elegimos en un momento determinado, nos puede ayudar a elevar nuestra conciencia, nos puede ayudar a sintonizarnos con ese yo superior, con ese santo ser crístico, con esta llama divina que tenemos en nuestro corazón, y puede hacer que elevemos muchísimo esta conciencia, esta vibración, y que nos sintamos muy cerca de la divinidad. Y sí que hay melodías, y especialmente en todo lo que es de forma global, la música clásica, la música, pues la música de Bach, la música de Beethoven, ha sido una música que ha estado muy inspirada por los maestros. Hoy en día pues hay un determinado público que escucha esta música, ¿verdad? Y escuchamos que los jóvenes generalmente no la escuchan mucho, pero es muy bueno escuchar la música que nos eleve y que nos conecte con esa parte nuestra que normalmente pues no le hacemos mucho caso, porque hay una parte de la música, ya no esta que escuchamos, sino la música cumple también una función que es justamente la contraria, que es llenarnos la mente y el corazón de ruido, ese ruido infernal que de alguna manera es imposible, estando en contacto con cierto tipo de música, que nosotros podamos tener una sintonía con nuestro yo real. Es absolutamente imposible.
Y te hago también la pregunta a la inversa. ¿Hay cierto tipo de música que es preferible no escucharla?
Bueno, yo pienso que lo bueno es saber el efecto que la música le produce a la persona que la escucha. En ese sentido hablo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero digamos que en líneas generales hay tipos de música como el heavy metal. Por ejemplo, esta música que hace dum, dum, sí, dum, que tú entras en
horrible.
Un bar, por ejemplo, horrible, que dices, es una música que te va al cerebro, que físicamente te destroza, sí, y sí, que además hace que la energía se concentre en los chakras superiores, en los chakras inferiores, que no pueda salir. Es decir, que tiene unos efectos nefastos. Nefastos. Es verdad que hay mucho joven que escucha este tipo de música, pero también los maestros nos dicen que bueno, que podemos contrarrestar con las sinfonías de Beethoven, ¿verdad? En los hogares donde hay, sí, jóvenes adolescentes o menos adolescentes que escuchan este tipo de música, como normalmente la gente que escucha este tipo de música es porque le gusta y no recibe bien el mensaje de que esta música no está bien que la escuches. Es decir, a veces no podemos hacer nada y tenemos,
claro,
que aceptar eso, ¿no? Pero ¿de qué forma nosotros podemos contrarrestarlo? Pues ellos nos han dicho que especialmente la novena sinfonía de Beethoven contrarresta un poco todo el mal que hace esta música electrónica, pero que destroza los tímpanos, destroza los chakras, literalmente, y bueno, es lo que podemos, sí, hacer, contrarrestar, Carolina.
Nosotros sabemos por estas enseñanzas que los maestros, ¿no?, en previsión de todo lo que sucedería, se han encargado de a través de las eras enviar compositores muy preparados, que es lo que ahora llamamos música clásica, para transmitir esa música que íbamos a necesitar en este momento, ¿no?, para armonizar mente, corazón y alma. Y ha habido muchos compositores que han compuesto esta música que nos conecta directamente con los propios maestros, los ángeles, los arcángeles, incluso con lo que llamamos retiros etéricos, que son los hogares de luz en los que los seres ascendidos viven, y nos conectan con estas vibraciones de salud, de paz, de armonía. E incluso la propia alma puede comprender, yo creo, que esta música, si la escucha, esa vibración especial que hay detrás de ella, ¿no?
Según tengo entendido, una de vuestras creencias fundamentales es la reencarnación. Sin embargo, a diferencia de quienes no creen en la vida después de la muerte o en quien esperan la resurrección de los cuerpos, vosotros aseguréis que es posible recordar vidas pasadas. ¿Qué pruebas hay de que hemos tenido otras vidas anteriores a esta?
Bueno, en principio, hablar de la reencarnación sin hablar del karma es como quedarnos un poquito cojos. Entonces hablaríamos de karma y reencarnación, pero como tampoco vamos a tener mucho tiempo, lo que te quiero decir es que, con respecto a lo que me decías en tu pregunta, nosotros es cierto que hablamos de vidas pasadas, pero no necesitamos recordarlas. Es decir, no consideramos que recordar vidas pasadas sea necesario. Consideramos que en algún momento, si lo vamos a necesitar, los maestros nos lo van a hacer ver. Así que no estamos muy de acuerdo con estas ideas acerca de hacer regresiones ni de traer a la luz pues cosas que hayan podido suceder en el pasado. Con eso no nos metemos, pero sí es verdad que uno de los puntos fundamentales de nuestra enseñanza es la enseñanza del karma y la reencarnación. Van de la mano. El karma, así por decirlo de forma muy simple, bueno, es la causa y el efecto de todo lo que hemos puesto en movimiento a lo largo del tiempo. La reencarnación nos da la oportunidad de que esos ciclos kármicos se den en el tiempo. Es decir, como no tenemos tiempo de saldar nuestras deudas kármicas en una vida, pues volvemos a reencarnar y este es el sentido que tiene. La reencarnación es igual a oportunidad.
¿Y cuando se han acabado estos ciclos de todas las vidas que a uno le toca vivir, pues entonces, a dónde llega?
¿A dónde llegamos? Pues entonces volvemos al corazón de Dios por medio de la ascensión, que consiste en una aceleración espiritual de todos nuestros átomos, nuestras células, y volvemos al corazón de Dios, que es de donde salimos. Es decir, volvemos al punto de partida y nos convertimos en maestros ascendidos, y desde ahí también seguimos una evolución, pero ya muy diferente, en la octava etérica, que llamamos.
¿Pensáis que la sociedad valenciana y española es lo suficientemente abierta y tolerante hacia nuevas realidades espirituales, o aún guarda resquemor con respecto a lo poco conocido?
Bueno, realmente una prueba de que la gente está abierta es que cada vez más personas buscan esa enseñanza, ¿no? Esas preguntas que no han sido respondidas quizás a través de lo que ellos han recibido en una religión o en otros grupos. Creemos que la gente está preparada para estas enseñanzas, y la prueba es que los maestros la han dado y está hoy en día asequible a todo el mundo.
¿Y cuál es el día a día de un miembro del Centro Cultural Saint Germain?
Bueno, pues realmente cada uno da lo que se siente llamado a dar. Nosotros ofrecemos, como ya hemos explicado antes, la base es la ciencia de la palabra hablada, por la cual, mediante esa palabra, utilizando el nombre de Dios Yo Soy, el que Yo Soy, pedimos esos cambios positivos que necesitamos. A este respecto, pues damos una serie de servicios, de decretos. Tenemos una oferta semanal que es muy, muy amplia, ¿no? Los martes de 5 a 8 damos el servicio del Moria, del primer rayo, que pedimos principalmente por un gobierno positivo, un gobierno de luz que tome el control de todas las situaciones que no deberían estar. El miércoles de 7 a 9 de la tarde-noche tenemos el servicio de curación llamado Vigilia de las Horas de Jesús, que fue dictado por el Maestro Ascendido Jesucristo y en el que se dan muchos... Es un servicio muy devocional, en el que se cantan muchas canciones y se dan muchas oraciones para la curación personal y planetaria. Y el servicio principal que damos por el que más tiempo estamos y el más potente, por así decirlo, es el del sábado, que es el servicio de Saint Germain, en el que se dan decretos, canciones y el Rosario de la Madre María para la nueva era. Se dan invocamos mucha llama violeta, que es esta energía concentrada espiritual del séptimo rayo, del Espíritu Santo, que todo este karma del que nos ha hablado antes Esperanza queda perdonado, transmutado y consumido, por así decirlo, ¿no? Es la principal herramienta que tenemos para nuestra liberación y nuestra sanación. Y nombrar también que se tiene la opción de entrar en la Fraternidad de los Guardianes de la Llama, que fue fundada por Saint Germain en 1961, y es para cualquier persona de cualquier religión, cualquier condición, que quiera guardar la llama de la vida y apoyar las actividades de la Gran Hermandad Blanca. El domingo, por otra parte, tenemos de 11 a 1 de la mañana del mediodía el ritual sagrado. Y bueno, y otras actividades que las personas que acudan al centro podemos darles información sobre ellas.
Y muy rápido, muy rápido. ¿Es posible compaginar la pertenencia, por ejemplo, a la Iglesia Católica con la asistencia a vuestro centro? ¿Puede acudir cualquiera?
Sí, en principio sí. sucede que, por ejemplo, la Iglesia Católica no contempla la reencarnación. Entonces, esto puede ser en algún momento un punto, un choque, pero en principio sí.
Para las propias personas puede ser un choque de creencias, pero nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Es a la persona a la que le corresponde, pues, discriminar, ¿no? ¿Qué enseñanza
claro.
le...?
Sí, claro.
Y... ¿Me podéis, recomendaríais qué libro sería el que, por ejemplo, me recomendaríais leer para iniciarse en vuestra senda?
Bueno, yo pienso que lo mejor sería que si hay alguien interesado que pase por el centro, porque allí tenemos estos libros y ahora mismo pues igual dar un título, podemos darlo, por ejemplo, Aventura del Espíritu, pero yo pienso que si alguien está un poquito interesado...
Y nos podéis dar vuestro correo y dónde pueden la dirección y con esto ya vamos a terminar.
Nosotros el Centro Cultural Saint Germain, nos encontramos en la calle San Vicente Mártir, 220, bajo derecha, de aquí de Valencia, y tenemos un teléfono fijo que es el 96113-2395. Tenemos una página web que se puede consultar, que es www.ccsgspain.org y ccsgvalencia@gmail.com. Es nuestra dirección de correo, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros.
Móvil, Carolina, ¿no has dado el móvil?
Tenemos un teléfono móvil también, que sería el 654-886156, y a vuestra disposición.
Pues aquí están todas las coordinadas para quien desee iniciarse en los conocimientos que imparte en Valencia el Centro Cultural Saint Germain. Muchísimas gracias, Esperanza y Carolina, por habernos dado a conocer una realidad que sucede en nuestra ciudad y que tantas veces pasa desapercibida. Mis mejores deseos para las dos y también para vosotros, queridos oyentes. Sari Zorio en la realización y Carmen Leínez, que os habla, dirige y presenta, os desean una feliz semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carmen.
Y a nuestros oyentes.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.